damos la bienvenida a un podcast que te hará volar y pintará tu imaginación de colores, así como se adorna nuestro cielo con la diversidad de aves que tenemos en el país, porque Colombia es el país más diverso de aves en el mundo. Súbele el volumen y vuela con nosotros.
Hola, ¿cómo te va? Te quiero dar la bienvenida a nuestro episodio número 15 del podcast Aves de Colombia. No sin antes contarte y compartirte y agradecerte cada vez que te suscribes a través de tu plataforma de listening favorita, y además te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Aves de Colombia. También quiero compartir contigo muy buenas noticias, entre ellas que Aves de Colombia está nominado, se ha aceptado la candidatura para los premios globales del podcast 2022. Aquí se unen compañías importantes de medios como Spotify y el grupo Prisa para hacer y crear por primera vez los premios globales del podcast, y ya estamos nominados para el 2022. Así que muchísimas gracias por hacer parte de nuestro podcast Aves de Colombia. Como es habitual, Juan Camilo Ríos, quien nos estará compartiendo y acompañando en este episodio número 15, al cual hemos denominado Las aves que hacen el trabajo sucio. Y de una vez, Juan Camilo, bienvenido. ¿Qué tal todo?
Hola, Alejo. Hola para todo el mundo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, acá feliz de nuevo de poder estar compartiendo con ustedes toda la información y poder estar hablando de aves, que es lo que nos apasiona en este show.
Juan Camilo, también y a todas esas personas les quiero y te quiero agradecer a esa persona que está ahí con sus audífonos, porque también hemos llegado a la posición número uno en diferentes categorías como animales y mascotas y en la categoría de niños. Hay muchos niños que escuchan nuestro podcast. Un saludo a todos ustedes en Argentina, en Colombia y en España. En este episodio vamos a tratar de reivindicar el trabajo de aquellas aves que han sido mal vistas y repudiadas por su forma de vida y por el alimento del que subsisten. Y es que, como en todas partes, en la naturaleza alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y las aves ponen su cuota con las emplumadas carroñeras más famosas. Estamos hablando de los chulos, gallinazos, buitres o zopilotes, cuya existencia es fundamental para la salud de los ecosistemas. Entonces, Juan Camilo, ¿quiénes son los chulos?
Los chulos, o también llamados gallinazos, buitres, zopilotes, jotes, zamures, depende mucho del país, son un grupo de aves de tamaño mediano a grande y que son principalmente reconocidos por ser carroñeros, es decir, que se alimentan de cadáveres o cuerpos en descomposición.
¿Por qué normalmente a las personas no le gustan o no nos gustan los chulos?
Yo creo que es un asunto simplemente cultural. Somos tan mal agradecidos con la naturaleza que tenemos que reconocer que los gallinazos hacen parte de esos animales que más asco nos dan. Y eso no tiene que ver solamente con la forma en la que se alimentan o por el hecho de que, por lo menos en las ciudades, casi siempre están o los vemos asociados a la basura, sino que tiene que ver también por cómo ellos se ven. Son aves que son distintas, con un plumaje negro que parece que presagiaran cosas malas, con la cara toda pelada, que sinceramente no es muy agraciada, y con esa actitud pomposa de estarse peleando por los malos olores. Entonces, con todas esas malas cosas, no es difícil entender por qué a las personas no les gustan los gallinazos.
Pero esa ave carroñera es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, ¿no es así?
Sí, por más desagradable que parezca, sus hábitos alimenticios ayudan a mantener el ambiente e incluso ayudan a mantener las ciudades limpias. Es un trabajo sucio, pero como dicen por ahí, alguien tiene que hacerlo. Imaginemos por un momento una casa en la que vivimos, donde todos producimos desechos todos los días, pero nadie se encarga de limpiar. Nadie se encarga de hacer esas tareas que odiamos, pero que son necesarias. ¿Qué pasaría si en la casa nunca nadie lava la loza, por ejemplo? ¿O qué pasaría si nunca nadie saca la basura? al cabo del tiempo, en cuestión de pocos días, estaríamos viviendo en una casa inhabitable o insalubre. Es lo mismo que pasa con los ecosistemas, lo mismo que pasa con las ciudades, y gracias al servicio que prestan los gallinazos, muchos de esos restos que desechamos no permanecen mucho tiempo en el ambiente y eso evita el desarrollo de enfermedades producidas por bacterias, por ejemplo, que pueden resultar un asunto grave de salud pública.
Bueno, eso es en las ciudades, pero ¿cuál es la función de los chulos en el ambiente natural?
El lugar que ocupan las especies carroñeras, que en este caso no son solamente los gallinazos y los chulos, en el ambiente tiene que ver con el ciclado de los nutrientes. Entonces, aquí quiero hacer una aclaración, y es que los chulos no están puestos para nuestro servicio en las ciudades, o sea, no son nuestros limpiadores no pagos, sino que más bien se adaptaron a las condiciones antrópicas y eso resulta siendo un beneficio para las personas. Cuando ellos están en el medio natural, cumplen un papel fundamental porque al alimentarse de la carne de animales muertos, y la muerte es muy abundante y frecuente en la naturaleza, así parezca algo crudo, ellos permiten que los nutrientes y la energía de esos individuos muertos se ciclen y mantienen el ecosistema estable.
Ok. Juan Camilo, antes de entrar con nuestro espacio para escuchar cantos de este tipo de aves, ¿qué quiere decir condiciones antrópicas, por favor?
Cuando decimos condiciones antrópicas, nos referimos a todo aquello que está relacionado con el hombre, ¿sí? Entonces, lo que es antropocéntrico quiere decir que gira en torno al hombre. Entonces, una condición antrópica es una condición que se ha desarrollado por el hombre o por estar cerca del hombre. En este caso, la condición antrópica es estar o vivir cerca de las ciudades.
Ok, gracias, Juan Camilo. Bueno, vamos a escuchar algunos cantos de este tipo de aves para que ustedes conozcan mucho más cómo son sus cantos. Aquí están para ustedes en Aves de Colombia. Es muy bonito aprender y conocer los cantos de las distintas aves que nos rodean. Y por cierto, te quiero recomendar, tú que estás escuchando nuestro contenido de podcast de Aves de Colombia, que puedes escuchar todos los episodios anteriores para que conozcas a mayor profundidad todo este contenido que hemos compartido junto a Juan Camilo Ríos sobre nuestras aves, en este caso, Aves de Colombia. Juan Camilo, ¿por qué los gallinazos pueden comer carne en descomposición y no morir en el intento o que no les caiga mal?
Los gallinazos pueden comer carne en descomposición porque tienen un intestino que es capaz de matar las bacterias que se producen en un cadáver. Cuando un animal muere, la carne en descomposición se vuelve tóxica debido a las bacterias peligrosas que comienzan a reproducirse. Y estas son realmente peligrosas para la mayoría de los vertebrados, incluidos los seres humanos. En la flora intestinal de los vertebrados, usualmente existen muchas bacterias propias del cuerpo y esas tienen una función en la digestión y en el procesamiento de los nutrientes que comemos. Pero cuando una bacteria diferente y peligrosa entra en el organismo, es cuando se vuelve peligroso y potencialmente mortal. Los animales carroñeros encontraron la forma de digerir esas bacterias peligrosas a través de algunas modificaciones en el intestino.
¿Qué tipo de modificaciones se encuentran o están en los intestinos, por ejemplo?
Por un lado, los gallinazos desarrollaron un sistema digestivo muy fuerte que es capaz de matar a casi todas las bacterias que entran. Pero por otro lado, también son animales con una amplia tolerancia a las bacterias que sobreviven en su cuerpo. El sistema digestivo de los chulos es tan ácido que ni siquiera sobreviven los rastros de ADN de las presas que comen, o sea, prácticamente eliminan todo. Para darnos una idea, los gallinazos son capaces de digerir y eliminar la bacteria Bacillus que causa el ántrax. El ántrax es una de las enfermedades infecciosas con mayor tasa de mortalidad en animales y que en humanos puede ser muy peligrosa e incluso mortal si no se da un tratamiento rápido y adecuado. El ántrax es tan peligroso que incluso ha sido utilizado como arma biológica, pero para los gallinazos el ántrax es un bocado como cualquier otro. A mí me gusta recordar una frase que leí alguna vez en una nota de periódico y decía algo así como: los buitres pueden comer cosas que harían vomitar al mismo Rambo.
O sea que cuando se habla de este ántrax, Juan Camilo, que usted nos acaba de compartir, es ese ántrax que uno escucha en las noticias de las famosas, que no sé si sean leyendas urbanas o no, que envían sobres con ántrax o este tipo de cosas, ¿es este mismo del que se está hablando?
Sí, pues de hecho hay varios reportes del uso de ántrax como arma biológica, que pues es una de las cosas más pesadas de nuestra historia, es realmente una de las cosas de las que deberíamos sentirnos avergonzados como humanidad. Y es justamente porque el ántrax es una bacteria que es fácil de encontrar, pues que se reproduce fácilmente en organismos muertos y que es realmente peligrosa. Entonces sí estamos hablando del mismo ántrax.
Ok. Este tipo de aves, ¿cómo hacen para ubicar su alimento? Es una imagen muy famosa que tenemos en nuestra cabeza muchas personas, es que si a veces cuando vamos por una carretera o cerca de algún sitio donde hay basuras o de pronto hay algún animal muerto en descomposición y vemos, en mi caso, a los gallinazos o a los chulos volar en círculos, ¿cómo hacen para ubicar el alimento?
Eso depende mucho de la especie en particular. Algunas especies son particularmente buenas con el olfato y pueden oler un cadáver a muchos kilómetros de distancia. Pero hay otras especies, como el caso del chulo común, el gallinazo o el zopilote negro, que utilizan más la vista para rastrear el alimento. Entonces tienen una agudeza visual muy desarrollada. También existen otras especies que son más bien oportunistas y lo que hacen es seguir el rastro de las bandadas de otros buitres para poder comer detrás de ellos. Eso ocurre con algunos de los buitres más grandes. Pero las especies más grandes casi siempre comen primero. Digamos que una vez ubican el cadáver, se convierte en un asunto de coma lo que pueda, por eso uno los ve como atiborrándose para alcanzar un pedazo. Y pues los más grandes son los que siempre pues tienen la ventaja.
Ok. En este caso, un chulo o el gallinazo puede tener una agudeza visual similar o mejor, por ejemplo, cuando dicen, tiene un ojo de águila, ¿a las águilas?
Bueno, pues digamos que la leyenda que siempre conocemos es el ojo de águila, que es pues como lo mejor de lo mejor. Las águilas, de hecho, tienen una agudeza visual de bastantes kilómetros. Ellos pueden divisar un conejo moviéndose o un ratón moviéndose en el piso por encima de los 2 kilómetros. Es bastante buena. Los chulos en este caso no llegan a tener la agudeza visual de un águila, pero sí tienen una agudeza visual bastante más desarrollada que la nuestra y yo diría también que bastante impresionante.
Interesante. ¿Por qué se les llama gallinazos, chulos, buitres, tantos nombres diferentes para el mismo grupo de aves?
Muchas veces los animales tienen nombres comunes que guardan una relación con las palabras con las que se les conoce localmente o con las que se les conocía en latín. Entonces, como el español es una lengua romance, es decir, una lengua que se deriva del latín, muchas de nuestras palabras tienen raíces ahí mismo en ese idioma. Por ejemplo, el nombre común buitre viene de una palabra en latín que es vultur, que significa destrozador, el que destroza, y es una referencia a esos hábitos alimenticios que tiene. La especie más común en América es el buitre negro, el mismo que vemos acá en las ciudades de Bogotá, el mismo que se ve en las ciudades de México. Y su nombre científico es Coragyps atratus, y en ese caso el nombre atratus, el epíteto del segundo nombre, significa vestido de negro, que está tomado de otra palabra en latín que es ater, que significa negro. Entonces es una mezcla de esos dos nombres en latín. Otro ejemplo del nombre de la familia donde se agrupan los buitres del neotrófico, que se llama catártide. Y catártide viene de una palabra en griego que es catartes, que significa el purificador, ¿sí? Esos nombres no solamente guardan relación con los animales, sino que muchas cosas también, con muchas cosas de nuestra cotidianidad y cultura. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado, hay una frase que dice que el fin último del arte es hacer catarsis con el público. Hace uh-huh. referencia a la misma palabra catartes, porque esa palabra, que significa el purificador, en este caso hace referencia a que el arte purifica el alma del receptor. Entonces es muy chévere porque uno empieza como a encontrar relaciones entre las palabras, como llaman las cosas, en este caso los animales, y la historia o las raíces de nuestro idioma. Y pues bueno, dependiendo de cada país tiene un nombre distinto, ¿no? En México pues la palabra más común es sopilote, tal vez en algunos países de Sudamérica pues es buitre, en nuestro caso pues es chulo o gallinazo, pero estamos hablando siempre del mismo animal.
¿Cuántas especies de chulos o gallinazos en este caso hay en Colombia?
Colombia tiene 6 especies de gallinazos. Está el chulo común, que es del que hemos hablado la mayoría del tiempo acá. Hay otras uh-huh. 3 especies de las llamadas gualas, que también son negros, pero son un poco más grandes y tienen cara roja o amarilla. Son más comunes en bosques o en tierras bajas. Está okay. el rey zamuro, que es una de las aves más grandes y bonitas del país, con un plumaje blanco, tiene una bufanda gris, la cara con 3 colores. Y por último, el chulo más conocido de todos, que es el cóndor de los Andes. Es una de las aves más grandes del mundo, es una de las que tiene mayor envergadura, también es el ave nacional de Colombia. Y para hacernos una idea, el buitre más pequeño de Colombia, que es el chulo negro, mide aproximadamente sí. 65 centímetros, pero el cóndor lo dobla en tamaño, mide más o menos 1,20 m de longitud, y asimismo puede tener envergaduras, que es la distancia de la apertura de las alas, de más o menos 3 metros o de hasta 3 metros.
Ok, o sea que el cóndor, nuestra ave nacional, está dentro de la categoría de chulo.
Sí, el cóndor es un chulo, básicamente, es un chulo grande y con bufanda.
Ok, ay, yo no sabía eso, qué curioso. O sea que el cóndor, pues, es un ave que come también cadáveres en descomposición. ¿Él no caza?
Exacto, pues el cóndor es una ave carroñera. Digamos, por eso es que el cóndor, a pesar de que es el ave nacional de Colombia, es un ave que es mucho más abundante en países como Argentina, como Perú. Porque es un ave tan grande que se alimenta de cadáveres, necesita animales muertos grandes. Pues en Perú hay mamíferos más grandes, como el caso pues de las alpacas, o hacia el sur el caso de las vicuñas, que pues tienen mucho más alimento en estos países que en el nuestro, pero bueno, a pesar de eso aquí encuentra algunas cositas que comer y pues se deja ver de vez en cuando.
O sea que si yo le digo al cóndor de los Andes, eso es un chulo, estoy en lo correcto.
Exactamente, sí señor.
Ok.
Un chulo gigante.
Juan Camilo, ¿qué comportamiento caracteriza a un buitre? ¿Cómo se comportan?
Cuando están en vuelo, los gallinazos son muy fáciles de identificar porque son animales que planean muy alto para buscar comida, sosteniendo las alas horizontalmente y deslizándose con las corrientes de aire. El chulo casi no aletea y cuando lo hace es muy breve y seguido nuevamente por periodos cortos de deslizamiento en el aire. También suelen ser aves muy gregarias, es decir, que frecuentemente conviven en grupos numerosos. Eso es cierto más que todo para el chulo común, que puede verse perchado en árboles o en palmas o en postes en números bastante grandes. Estamos hablando de 10 o hasta 30 individuos. También es usual verlos volando en grupos en círculos. Eso pasa cuando encuentran el alimento, pues ellos vuelan en círculos. Y cuando eso pasa, las personas tienden a creer que presagian cosas malas, pero en realidad solamente es un comportamiento usual cuando han identificado alguna fuente de alimento.
Sí, es gracioso, ¿no? Y uno, solo escuchando el concepto académico o esta historia que usted, Juan Camilo, nos comparte, pues yo siempre he tenido esa creencia, o por ejemplo, uno va por una carretera con la familia, con los amigos, y ve, en este caso, a los chulos volando en círculos, y uno tiende a pensar o a decir, esto es una mala vibra, es algo malo que va a suceder. Entonces, al final nada tiene que ver porque aquí, con la ciencia, se está comprobando que simplemente son sus formas o son comportamientos de vivir, en este caso de los buitres y de los chulos, ¿verdad?
Sí, pues yo creo que una de las cosas más lindas de bueno, una de las oportunidades más lindas que nos brinda el podcast es justamente comentar esas cosas que usualmente tendemos a pensar que son malas, pero que con un poco más de información encontramos que tienen una razón de ser. En este caso, pues asociadas a las aves, que de nuevo es lo que nos apasiona en este show. Pero creo que una de las cosas lindas es justamente eso, poder encontrar la ciencia de las cosas, poder cambiar un poco esa forma en la que tenemos de pensar y poder repensar cómo estamos nosotros percibiendo a la fauna que está a nuestro alrededor.
Para entender un poco más y darle y cogerle más gusto a, en este caso, a los gallinazos o a los buitres, Juan Camilo, ¿qué otras cosas interesantes hacen los gallinazos?
Los gallinazos son bastante peculiares en muchas cosas. Por ejemplo, se sabe que regurgitan, o sea, vomitan cuando se sienten amenazados o molestados, lo cual ayuda a disuadir a sus predadores y a emprender el vuelo con mayor facilidad, porque hacen decrecer su peso. Okay. Otro ejemplo es que casi todos los buitres del Nuevo Mundo defecan frecuentemente sobre sus propias patas para usar la evaporación del agua que está en las heces y en la orina como refrigerante, es decir, lo hacen para poder refrescarse. Ese proceso se conoce como urohidrosis y es bastante extraño. Por otro lado, los chulos, aunque son aves, no son pájaros, son cosas distintas, es decir, que no tienen una siringe, un organismo vocal. Eso quiere decir que no pueden cantar, sino que más bien con su capacidad vocal reducida lo que hacen es producir gruñidos, reclamos, siseos, como graznidos, que es lo que escuchábamos ahorita en el primer espacio para cantos. Eso es más que un canto, pues es como un gruñido.
Ok.
Que también es bien interesante. Y bueno, lo otro es que uno podría pensar que comer carroña también es algo exclusivo de los buitres y los gallinazos, pero la verdad es que hay muchas otras especies de vertebrados con este hábito. Dentro de esas otras especies hay algunas otras aves, como el caso de los halcones, que también pueden alimentarse de cadáveres, algunas especies con cierto grado de descomposición. Aunque aún así, pues los buitres siguen siendo los reyes indiscutibles de los comedores de porquerías.
O sea que los buitres y los gallinazos ven una especie de algún animal vivo y eso no lo cazan.
Sí, de hecho sí hay reportes de buitres cazando otras cosas. Es decir, en un ambiente natural un buitre come principalmente carroña. Okay. Pero en áreas pobladas por humanos, como en ciudades o en cascos urbanos, pueden hurgar, pues, uno, los basureros, que también comen huevos o material vegetal en descomposición. Pero ellos también pueden incluso matar o lesionar a mamíferos recién nacidos o incapacitados. Ocasionalmente acosan a las vacas que están dando a luz, pero primordialmente atacan a los becerros recién nacidos. Este punto se convierten también en predadores, más que en carroñeros. Okay. Si uno va por allá a los llanos de la Orinoquía, a las planicies del Caribe, por ejemplo, y habla con las personas que crían ganado, todos van a tener por lo menos alguna historia de un ternero o un potro que perdieron porque lo mataron o se lo comieron los chulos. Esto se ha visto más que todo para el chulo común, Coralipes atratus, aunque pues no hay mucha información al respecto para las otras especies. Puede pasar también.
Ah, eso también puede suceder. Bueno, hablemos de la reproducción. ¿Cada cuánto se reproduce esta especie de ave?
Se reproducen de forma estacional, o bueno, estacional entre comillas. Comienzan su puesta de huevos más o menos entre septiembre y octubre, pero eso varía mucho dependiendo de la latitud, de la población, del ambiente y bueno, y de otros factores. Por ejemplo, en países como Argentina, los chulos comienzan a poner los huevos antes, pero en Ecuador tardan un poco más a lo largo del año en ponerlos. Una cosa que siempre me ha parecido interesante es el ritual que tienen de apareamiento los buitres o los chulos. Varía mucho según la especie, pero en el chulo común se puede ver que los machos abren las alas frente a las hembras y se pavonean, como en el cortejo. Pero lo más interesante es cuando empiezan a volar juntos. Ellos salen volando, dan vueltas en círculos entre ellos mismos en el cielo, y de repente comienzan como a caer en espiral girando entre sí y haciendo gruñidos. Entonces es como una danza muy bonita de ver. Es bien bonito. Los chulos anidan en cavidades más que todo, como por ejemplo huecos en los árboles o a veces en construcciones abandonadas. ponen más o menos 2 a 3 huevos. Ambos padres incuban y empollan esos huevos por unos 30 o 40 días. Y después de eso nacen unos polluelos que son blancos. Bueno, para algunos son hermosos, para otros son horribles. La verdad es que son bastante particulares. Y esos polluelos son alimentados por los padres que regurgitan la comida, como la mayoría de las aves, en el nido. Después de unos 2 meses y medio, más o menos, los polluelos son capaces de volar por sí mismos y buscar su alimento solos.
O sea que después de 2 meses y medio es muy poco tiempo que están ahí al cuidado de sus padres. O sea que después de ese tiempo, o al cabo de ese tiempo, ya se pueden ir del nido, por decir algo.
Si es poco tiempo para aves tan grandes, pues estamos hablando de un pájaro, de un ave que mide más de 60 centímetros, entonces es bastante rápido el desarrollo. Ellos a esa edad pueden volar por sí mismos y buscar alimento, pero sí permanecen con sus padres en el nido un tiempo más. Digamos que dejan de ser dependientes de los papás para alimentarse, permanecen un poco más de tiempo en el nido y ya después, cuando son maduros, se van.
Ok. ¿Hay especies amenazadas?
En general, los buitres son animales abundantes y que tienen amplia distribución. Entonces no son el tipo de aves que suelen verse en las listas rojas o en las listas de amenaza, a excepción de un grupo importante que es el grupo de los cóndores. En nuestro caso, el cóndor de los Andes, que además es el ave nacional, es una especie que está críticamente amenazada en Colombia. El estatus de sus poblaciones es bastante preocupante y son aves más bien raras que no son fáciles de observar solo en algunos puntos. Algunos planes de conservación y reintroducción de individuos se han llevado a cabo en Colombia del cóndor, pero es una especie especialmente difícil de criar y de reproducir. Por ejemplo, se sabe que menos de la mitad de los individuos que se liberan sobreviven y algunas de las poblaciones en la cordillera central están dependiendo totalmente de los programas de conservación. Entonces es un tema bien difícil y bien lento en Colombia. Aquí, como siempre hacemos en este podcast, aprovechamos para hacer un llamado a quienes nos escuchan a trabajar en pro de la supervivencia de esta especie, de los pocos individuos que nos quedan, y bueno, pues hay que hacer mayores esfuerzos para salvar el cóndor de los Andes, que es un ave tan importante para nosotros.
O sea que, Juan Camilo, el cóndor de los Andes, al ser una especie amenazada, pero según lo que usted nos cuenta, es una especie que no está amenazada realmente por el hombre, ¿o sí?
Sí, digamos que la ventaja que tiene esta especie es que tiene una distribución bastante amplia, que es prácticamente todo Sudamérica y un poco más. Entonces hay otras poblaciones un poco más grandes en otros países, como les comentaba, como Argentina o Perú.
Sí.
Pero lastimosamente, dado el mal presagio que tienen estas especies con el hombre, pues sí ha sido una especie que ha sido cazada durante mucho tiempo. Muchas personas, incluso en la actualidad, lo ven como algo malo, entonces lo primero que hacen es pensar que es una bruja o que va a traer la muerte, entonces pues les disparan. Pero en los últimos años el fenómeno ha empezado a cambiar un poco culturalmente y ahora muchos lo ven como un trofeo. Como es una ave tan rara que no se ve usualmente, que es tan grande, muchas personas, o digamos que de los últimos reportes que se han tenido de cacería, creo que ha estado asociado más bien al tema de tenerlo como un trofeo, que sería como el equivalente a cazar un león en África.
Okay.
Entonces, pues desafortunadamente sí, muchas de las presiones que tienen esas poblaciones actualmente han sido causadas por el hombre, obviamente también pues por la expansión de la frontera urbana, y todo, como siempre, es una maraña que está conectada y pues que termina afectando estas aves que son tan importantes.
Tengo un par de preguntas más, Juan Camilo. Esta hace parte de otra de esas leyendas urbanas que uno lee o escucha, en fin. Y es, ¿será verdad que la sangre del chulo tiene propiedades para combatir? Yo he escuchado, por ejemplo, el cáncer, ¿o es mito?
Digamos que eso es un mito en su totalidad. Es decir, los buitres siempre han estado presentes en la historia humana, tienen mucha inferencia en nuestra historia cultural. Pues por un lado, como ya lo hemos discutido, son animales silvestres que prestan un beneficio para el ser humano en la limpieza, pero se sabe sí. También que estas aves forman una parte importante de esas creencias mágico-religiosas de las personas. En algunas partes de Sudamérica se cree que consumir los huevos y la sangre del chulo puede ser beneficioso para la cura del cáncer, y no solo del cáncer, sino de otras enfermedades. Pero en realidad esto más que hacer un bien, puede exponer al cuerpo humano a una infección, porque pues se está introduciendo en el cuerpo.
Sí.
Se pueden introducir en el cuerpo organismos patógenos que están alojados, en este caso, en la sangre cruda del chulo. Entonces suele ser simplemente un mito y pues de hecho es una práctica que no se recomienda desde ningún punto de vista ni médico ni biológico.
Uh-huh.
Para nada. En otras zonas de América se vincula a los buitres con la muerte, por ejemplo, como lo mencionaba antes. Entonces suele ser un símbolo de mal agüero. Pero pues no todo es malo, ¿no? En algunas otras regiones, como en el caso del municipio de Piedecuesta, en Santander, es un ave que es protagonista y tiene su propio festival. Ellos tienen un festival que es el Festival del Chulo. Tienen bailes, tienen incluso uno que se llama La Danza del Chulo. Todo esto que les estoy diciendo pues fue algo que tuve la oportunidad de leer. Yo no he tenido el placer de asistir a un festival del chulo personalmente, pero bueno, si ustedes pueden, háganlo por favor. Yo apenas tenga la oportunidad espero ir y definitivamente darle su lugar a estas especies.
Ah, Festival del Chulo en Piedecuesta, Santander. Interesante información. Yo tampoco desconocía esto y bueno, tocará mirar las fechas para poder asistir en una próxima oportunidad. Juan Camilo, muchísimas gracias. Juan Camilo Ríos, quien hace parte de Aves de Colombia. Gracias por este episodio número 15, por compartir todo ese conocimiento con nuestra comunidad que se ha creado a través del podcast Aves de Colombia. Una vez más, quiero sugerirle a esa persona que está con los audífonos escuchando nuestro contenido, que lo comparta, que se suscriba y que active las notificaciones para que se enteren cada vez que tenemos un episodio nuevo. Yo soy Alejo Vargas y Juan Camilo, ¿algo más para agregar?
Bueno, yo quiero aprovechar este episodio, pues bueno, nuevamente también para agradecerles a todos por estar conectados, por escucharnos. Definitivamente ha sido una experiencia muy bonita poder estar aquí, no solamente compartiendo la información, sino también aprendiendo acerca de todos los comentarios que nos dejan en las redes sociales, aprendiendo acerca de todo lo que nos quieren decir y de todas las recomendaciones que siempre tenemos. Ha sido un proceso de crecimiento personal bastante interesante, entonces muchas gracias para todos por escucharnos y por estar aquí. Aprovecho para mandar dos saludos especiales. El primero, si ustedes quieren observar aves en un muy buen lugar, aves muy lindas, de esas que parecen de ensueño y que solamente se ven en los documentales de Nat Geo, los invito a que visiten el municipio de Mistrato en el departamento de Risaralda. Allí van a encontrar una diversidad de aves grandísima y hay una persona muy especial que lleva bastantes años trabajando allá, que ya conoce todas las aves del municipio, que sabe dónde están, dónde encontrarlas. Y esta persona es Arnulfo Sánchez. Lo pueden encontrar en Facebook como Mistrato Neblina Birds. Entonces, si tienen interés en ver aves muy interesantes, vayan allá, contáctense con Arnulfo y les aseguro que van a tener una maravillosa experiencia. Y el segundo saludo también para una persona muy muy especial en el Caribe colombiano, que es Anderson Rosado. Anderson trabaja y ha trabajado muchísimos años en la conservación de los flamencos rosados, que es una especie maravillosa que seguro más de uno va a querer conocer si no han tenido la oportunidad. Si ustedes quieren conocer los flamencos rosados, no dejen de ir al municipio de Camarones, en La Guajira, donde pues está el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos, que hace parte de la Red de Parques Nacionales de Colombia, y la persona indicada para llevarlos es Anderson Rosado. Lo pueden contactar a través de Facebook, a través de su operadora turística que se llama Colibrí Anteado. Entonces no dejen de visitar estos lugares, les aseguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora, como fue para mí hace poco. Y bueno, pues un saludo muy grande para Anderson y para Arnulfo, y muchas gracias.
Qué buena información. No se les olvide buscarnos en redes sociales como Aves de Colombia. Este podcast Aves de Colombia con Juan Camilo Ríos y Alejandro Vargas. Espero que nos recomienden y nos escuchamos en una próxima oportunidad de nuestro Aves de Colombia podcast. Un abrazo, chao.
Un abrazo y chao, chao.